Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te lo venimos contando desde las 10 de la mañana, desde las 9 de la mañana en Canarias. El plazo se acabó y Pedro Sánchez reconoció a Guaidó.
El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al señor Guaidó Márquez como presidente encargado de Venezuela.
En una comparecencia sin preguntas, otra vez, qué manía, Sánchez ha marcado un antes y un después, aunque yo creo que con retraso.
Democracia plena significa primacía de los derechos humanos. Democracia plena significa pluralismo político. Democracia plena significa que no haya presos políticos en Venezuela. Y democracia plena significan unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías.
Claro, si lo que había hasta ahora no era democracia plena, ¿qué era? ¿Qué hacía allí un presidente del gobierno español como Zapatero bailándole el agua a Maduro durante años? ¿Cómo te puedes imaginar las reacciones desde Venezuela? Claro, no se han hecho esperar. Guaidó y Maduro han cumplido con el guión. El presidente encargado agradecía el gesto de Sánchez.
Mi profundo agradecimiento con el pueblo español. Mi profundo agradecimiento con el presidente Pedro Sánchez por la claridad que ha tenido y la vocería que ha llevado con respecto al tema. Creo que es meridiano el reconocimiento a mi presidencia interina y el mandato que tiene.
Nicolás Maduro ha lanzado toda su ira contra Sánchez.
Quedará manchado en sangre para siempre y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista intervencionista de Donald Trump, señor Pedro Sánchez.
Volviendo al asunto, no merece mayor comentario aquí el pollo. Digo que volviendo al asunto, el reconocimiento de Sánchez ha llegado junto al de otros 18 países de la Unión Europea. ¿Quién falta en la lista? La Grecia de Alexis Tsipras, ya sabes, aguanta Alexis que ya llegamos, que decía Pablo Iglesias, y la Italia del Movimiento 5 Estrellas y de la ultraderecha Liga Norte. Con amigos como esos, sinceramente no hace falta enemigos. En Europa todos han quedado retratados, ¿eh? Unos y otros. Los que apoyan a Maduro porque siguen evitando condenar a un régimen que ha arruinado para decenios ese país. Los que hoy reconocen a Guaidó, porque han dejado pasar 8 días en hacerlo y porque no parece que haya un liderazgo claro en Europa sobre la cuestión venezolana. Esto debería preocuparnos, ¿eh? Porque si alguien debe liderar y debe marcar la pauta de la política europea en América Latina, somos España. Bueno, ¿qué ha hecho Sánchez? Dudar, esperar, supongo que por los socios, dejar pasar el tiempo para ver si la cosa se solucionaba por sí sola. Y es que Sánchez tiene un problema, en efecto. No quiere molestar a los amiguis, a los de Podemos, para sacar adelante los presupuestos y seguir en Moncloa tranquilamente, cosa que hará como sea, hasta 2020. Hace unas semanas, Sánchez creía tenerlo todo bajo control, incluso había quien daba por hecho los presupuestos, pero ha encontrado dos piedras más en el camino. La primera, Venezuela, que le separa de Podemos. Y la segunda, las reticencias de los indepes catalanes para aprobarle las cuentas. Y es que hoy hemos sabido que Esquerra Republicana y el PDeCAT están decididos a presentar esta semana una enmienda a la totalidad a los presupuestos si el gobierno de Sánchez no se abre a crear una mesa de diálogo sobre Cataluña o a lo de siempre, que permita hablar del derecho a la autodeterminación y bla, bla, bla. Es decir, que como no me dejes hacer lo que yo quiero, tumbo tus cuentas y te obligo a convocar elecciones, que por algo te puse tras la moción de censura. En fin, Sánchez esperaba hoy salir por la puerta grande y su socio le ha dado 2 jornadas que lo dejan, cuanto menos, en la enfermería.
Expósito, la linterna.
Enseguida entramos en nuestro tiempo de análisis, tertulia, hoy con Sonsoles Onega y con Ignacio Camacho. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que Venezuela va a necesitar la generosidad externa para hacer frente a la devastadora crisis económica y humanitaria que atraviesa el país. Las últimas previsiones del Fondo Monetario para Venezuela son demoledoras. La hiperinflación seguirá creciendo a un ritmo desmesurado y este año superará la tasa de los 10 millones por ciento. Varios países se han ofrecido ya a enviar ayuda humanitaria, entre ellos Canadá, Alemania. España ha sido el primer miembro de la Unión Europea en reconocer a Juan Guaidó como presidente hasta la celebración de elecciones. Ha tardado 8 días, ¿eh? Pero al final ha habido declaración esta mañana temprano del presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez busca liderar los pasos en esta nueva etapa abierta tras reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Así lo ha evidenciado al anunciar contactos con gobiernos europeos e iberoamericanos al objeto de respaldar a Guaidó en la transición en el país caribeño.
Contactaré con las principales instituciones europeas y con los distintos gobiernos europeos y también iberoamericanos que quieran sumar esfuerzos a la causa de la democracia en Venezuela.
El horizonte de Sánchez es claro, la consecución de elecciones democráticas en el menor plazo de tiempo.
El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.
En paralelo, la implicación del presidente pasa por su compromiso de sacar adelante en el seno de la Unión y de la ONU un plan de ayuda humanitaria.
También el gobierno de España tiene intención de promover un plan de ayuda humanitaria para paliar urgentemente la grave situación que se vive en Venezuela.
De tropezar en sus objetivos, el gobierno tomará decisiones ante los cambios en el contexto. Paso a paso, es todo lo que repiten fuentes oficiales volcadas en lograr una solución pacífica.
Como te decía antes, España y otros 18 países de la Unión Europea hemos reconocido a Juan Guaidó, pero en el club comunitario no ha habido unanimidad. Italia es una de las naciones que no se ha sumado al reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Dice el gobierno italiano que está en contra de que un país o grupo de países puedan determinar la política interna de otro. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, división importante en el seno de la Unión Europea en cuanto al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Italia, Hungría y Rumanía, por ejemplo, se niegan a hacerlo, algo que está impidiendo un comunicado conjunto de la Unión. De todas formas, Bruselas recuerda que existe una posición común para que Nicolás Maduro convoque elecciones cuanto antes. No es competencia de la Unión Europea reconocer a estados o instituciones en los estados, ha dicho Federica Mogherini, alta representante de política exterior de la Unión Europea. Es algo que compete a los países miembros. Por el contrario, encontramos a 15 países de los 28 que forman la Unión Europea, como España, el Reino Unido, Francia, Alemania, Austria o Bélgica, que sí reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Mientras tanto, en Venezuela las calles están hoy más tranquilas que durante el fin de semana. Nicolás Maduro ha rechazado la ayuda humanitaria para su pueblo. Total. Dice que no son mendigos, pero la verdad es que la gente se muere en Venezuela. Juan Guaidó sigue con sus movimientos diplomáticos para evitar que Maduro saque la fortuna del país. Corresponsal Alicia Hernández, buenas noches.
Buenas noches, pues tenemos que hablar de normalidad en las calles de Caracas. La jornada se ha desarrollado sin incidentes, más allá de los obstáculos cotidianos, como hacer cola varias horas para comprar gas o para adquirir medicamentos. Mientras, las declaraciones políticas han ido y venido. Tras la declaración de varios países de la Unión Europea en la que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y en concreto la de España, ha hablado Nicolás Maduro. Ha dicho que de haber una invasión estadounidense, el presidente Pedro Sánchez tendría las manos manchadas de sangre. Más tarde ha hablado Juan Guaidó y ha agradecido a la Unión Europea el apoyo. También ha anunciado los próximos pasos de la oposición. Será la recogida de ayuda humanitaria en Cúcuta, Colombia. Allí ya hay insumos médicos y medicinas provenientes de Estados Unidos. Lo que aún se desconoce es cómo se trasladará esa ayuda a Venezuela y si el gobierno de Nicolás Maduro permitirá la entrada.
El dato económico de este lunes no es precisamente bueno. En enero cayó el número de afiliados a la Seguridad Social, retrocedió en todas las comunidades autónomas y el número de desempleados aumentó. Joaquín Bitmanos.
Nunca es un buen mes por el fin de la campaña de Navidad, pero esta vez sí ha sido el peor en los últimos años. Desde enero de 2013 no se perdían tantos empleos en España, han sido casi 205.000. Desde 2014 no aumentaba tanto el paro, cerca de 83.500 personas. Sobre la mesa, si ha tenido efecto o no ya la fuerte subida del salario mínimo, un 22%. El gobierno, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, lo descarta.
No sé si a final de año podremos encontrar algún tipo de correspondencia entre la evolución del salario mínimo interprofesional y la afiliación a la Seguridad Social. pero de momento la correspondencia no existe.
Los sindicatos se alinean con el gobierno, pero los empresarios, que son los que contratan, lo vinculan. Ven causa-efecto. Jordi García Viñas, director de Relaciones Laborales de la patronal COE.
Cuando un mes de enero que es malo tiene un repunte, quiere decir que como mínimo hay que plantearse que el salario mínimo interprofesional, que los incrementos de bases mínimas, bases máximas, que todos los elementos regulados pueden haber tenido un efecto.
Seguirán calibrando el impacto en los próximos meses.
Tampoco le ha ido nada bien hoy al sector del taxi con la última propuesta que ha presentado al Gobierno de Madrid. Esta tarde, en la Consejería de Transportes han sido nuevamente rechazadas sus exigencias. 15 días de huelga llevan y mañana votarán si continúan. Adelante, Álvaro Echeverría.
Entraban a la reunión con optimismo, caras alegres y buena voluntad. Tras dos horas en la consejería, la salida era exactamente lo contrario. Caras largas y un escueto mal ante los micrófonos antes de expresar que esto no se acaba aquí. Julio Sanz es el presidente de la Federación del Taxi.
Nos sentimos insultados, humillados, pero no rendidos. Han podido ganar una batalla, pero de luego la guerra va a ser larga. Y les vamos a perseguir hasta el final.
Y es que, según la comunidad, en palabras de su consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, acceder a las reivindicaciones de los taxistas podría suponer futuras responsabilidades jurídicas.
Yo no voy a tomar ninguna decisión que después le afecte al presupuesto y a lo que pagamos todos los madrileños, y tampoco voy a tomar una decisión en el que haya despido por parte de trabajadores.
Lo próximo es la votación de los taxistas mañana en referéndum para ver si sigue adelante esta huelga o no.
En nuestro tema del día hemos querido adentrarnos en la vida de las personas con discapacidad. ¿Qué barreras se encuentran? ¿Cómo las superan? Y las lecciones que nos dan a diario a los demás. Lo vimos este fin de semana en la entrega de los Goya con Jesús Vidal, el Goya a Mejor Actor Revelación. Álvaro García.
Barreras que superan por el talento que tienen. Javier Luengo, director general de Plena Inclusión, una organización que representa a las personas con discapacidad y que agrupa a 900 asociaciones de toda España, aseguraba en esta linterna que el empleo es el mayor reto al que se enfrentan las personas con discapacidad.
Yo creo que el empleo al final es lo que nos permite a todos pues tener una vida en las mejores condiciones posibles, una inclusión real. No sé si es la principal barrera que tienen, pero sí que es el principal reto que tenemos como sociedad. Pero también es verdad que para llegar a tener un buen empleo pues necesitas una buena educación. Y muchas veces durante esas etapas, que los demás tenemos puertas en las que ir eligiendo, pues para ellos muchas puertas de esas están cerradas.
Una educación que es clave para el desarrollo de sus vidas. Luisa Funes lleva 36 años dedicándose al mundo de la discapacidad y ahora preside la Fundación Boaz.
La visibilidad no está en el sitio donde uno se educa, está en la sociedad en general. La sociedad tiene que entender que no somos todos iguales y que cada uno no tenemos defectos, tenemos unas propiedades que tenemos que desarrollar en el lugar que sea más idóneo para nosotros.
Por cierto, hemos resuelto una duda. Ellos son personas con discapacidad y así les gusta que les llamen.
Ya están por aquí. Son Soles Onega e Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Son Soles Onega e Ignacio Camacho. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues mira, estupendamente. Yo estoy en COPE Segovia, ¿eh? Haciendo aquí... Hace fresquito, pero no tanto, ¿eh? Hoy no soy el Herrera haciendo ironías, sino que es verdad. No ha quedado del todo mala tarde. O sea, así toda el de esa cara norte de la Sierra de Guadarrama, espectacular, de nieve. Y aquí ando. He venido a hacer una charleta.
Pero no me has a pecho descubierto, ¿no?
Yo soy un tío.
¿Pero te ha nevado o te ha nevado?
No.
O sea, que no te has quedado ahí
nieve,
atrapado.
Que no me ha nevado.
Que no te has quedado atrapado por la nieve. Vamos.
O sea, primero, no me hubiera quedado atrapado nunca. Si es preciso, bajo andando desde las 7 revueltas. Y sabes que soy capaz, Camacho. ¿Vale? Y segundo, no se ha dado la circunstancia porque no me ha nevado. Había mucha nieve, pero no me ha nevado. ¿Tú dónde estás, Camacho?
A un palmo de tu sitio habitual.
Eso te iba a decir, no estás en mi sitio habitual.
No estoy en tu sitio habitual porque correcto. El micrófono hipersensible que tienes no es apto para
te hubiera
mí.
Detectado, te hubiera dado un calambrazo ya no. Saber dónde y te hubiera provocado inmediatamente heridas para siempre.
Estoy en mi sitio habitual.
Bien, bien. Oye, luego entramos a los temas políticos, a Venezuela, en fin, a todo lo que consideréis. ¿Qué os pareció? Y nos hemos mensajeado Camacho hoy al respecto. ¿Qué os pareció lo del fin de semana y el discurso de los Goya de Jesús Vidal? Sonsoles, es una pregunta retórica porque sé lo que te pareció, pero dime.
Exacto, pues me pareció eso que estás pensando, maravilloso. Maravilloso porque nos pone en nuestro sitio a todos, ¿no? Y esta mañana en Herrera asomaba por parte, creo que de un oyente, el debate eterno del aborto, ¿no? Y dices, no, oye, fijaos en ejemplos como este hombre. Con lo cual, maravilloso.
Pues creo que tenemos por ahí algún corte de estos de Jesús Vidal, Antonio Mora, sé que te pillo un poquito tras mano, pero vete preparándolo. Decías, Camacho.
No, que yo no vi la gala, he visto hoy, vale. Ayer el discurso, y reconozco que me ha ganado, me ha captado toda la simpatía este chico con ese discurso emocionante, bien planteado, muy bien dicho. Y bueno, sin duda conmovedor. Efectivamente, hay ahí un debate. Yo voy a decir lo que dijo a propósito de otra cosa el Papa Francisco. ¿Quién soy yo para juzgar?
Mira, escuchad este fragmento.
Pero hay un debate, ¿eh? Y aquí en esta radioemisora lo han puesto de manifiesto, pues oyentes, comunicadores, etcétera. Hay un debate sobre el Down y sobre la tendencia de la sociedad moderna a rechazarlo por la vía del aborto.
Ojo, me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias, Mami. Gracias por darme la vida. Gracias por dármelo todo. Porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo.
Es maravilloso.
Es impresionante.
Y lo que dijo el padre es maravilloso.
Ah, sí, cuando termina diciendo qué sensibilidad, una sonrisa tuya cambia el mundo. Y ojo, sí. Y todo esto, el tío, sin leer un papel.
Sin leer un papel.
O sea, sí. no hubiéramos sido capaces ninguno, yo por lo menos,
bueno, al fin y al cabo,
de hacer la décima parte.
Al fin y al cabo es actor.
Sí, lo que quieras, allí subieron muchos actores.
Sí, pero
y...
no había impostura, no había interpretación.
Esa es la diferencia.
Hombre, por favor, ha tenido mucha más frescura que la mayoría de los discursos que se escuchan en este tipo de actos, ¿no?
Sí, sí, yo se lo quiero poner a mis niños, ¿eh?
No me extraña, sí, qué lección, sí, sí. De verdad, qué lección, sí. Pero en fin. Bueno, vamos al lío de la actualidad, Venezuela, vamos con unos cortes. Esta mañana Sánchez, a las 10 de la mañana, sin preguntas, qué puñetera manía de no dejar hacer preguntas, ha reconocido por fin a Guaidó.
El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.
Guaidó ha enviado un profundo agradecimiento a Sánchez, de la Unión Europea, 18 de los países miembros, y Maduro, pues a lo Maduro ha reaccionado.
El gobierno cobarde de España ha tomado una decisión nefasta en la historia de las relaciones entre España y Venezuela. Yo le digo al señor Pedro Sánchez, Dios no lo quiera, pero si algún día se concretara el golpe de Estado... Si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre.
Bueno, comentarios, Ignacio.
Bueno, lo primero es sobre esto último que decía el gorila. El único responsable de lo que pase en Venezuela es él. Pero desde hace mucho tiempo, pero ahora más. Ahora más. Luego, pues el gobierno, pues a tran, y costándole un poquito, pero en fin, ha hecho lo correcto. Lo que pasa es que a mí me ha dejado, yo no sé si vosotros compartís la sensación, a mí me ha dejado la impresión de que Sánchez lo ha comunicado esto como con una cierta incomodidad, como si fuera un cierto fastidio. No sé si porque tenía que ir donde la oposición le había pedido que fuera, cosa que le incomodaba también notablemente, o si por aparentar un cierto engorro para quedar bien con sus socios, pero a ver, entusiasmo cero. Y además, y esperanza cero. A mí lo que me ha desalentado más ha sido que no lo ha presentado como un acto esperanzador? Oiga, que está usted dando un paso importante, que es el reconocimiento de una de un movimiento para restablecer la democracia. Le ha puesto condiciones y ha hecho bien, pero, no sé, a mí me ha dejado el perfume que me ha trasminado esa breve intervención era de muy poca convicción en lo que estaba haciendo. Y oiga, ¿que ha hecho lo correcto?
Sí.
Pero, hombre, son soles
pero tampoco sé qué otro líder ha manifestado entusiasmo y esperanza en esta operación que es complicada.
Hombre, Macron en el minuto uno a través de Twitter, aquella misma mañana.
Ya, pero vamos a ver, pero la operación es complicada, no se acaban con 20 años de chavismo ni se desmantela ese régimen de la noche a la mañana sin que nadie se despeine. Es verdad que Pedro Sánchez en esto pues, está siendo aséptico, sí, aséptico, pero está siguiendo la línea marcada por la propia Mogherini cuando habló de un plazo, porque vio que era imposible que los países de la Unión Europea se pusieran de acuerdo, y a partir de ahí ha hecho lo que se esperaba que hiciera, ni más ni menos. ¿Podemos valorar el entusiasmo? Hombre, pues no tiene nada que ver con el de Pablo Casado o con el de Albert Rivera. Recuerdo que Pablo Casado se fue a la Puerta del Sol. Quiero decir que efectivamente no es el mismo entusiasmo. Ahora, no creo que el gobierno de Pedro Sánchez esté con Maduro.
No, evidentemente no. Te decía que más que entusiasmo, convicción. No parecía demasiado convencido. Tú has mencionado un nombre, Sonsoles, que es importante en todo esto, que es Mogherini, la señora Mogherini. La señora Mogherini es una catástrofe diplomática, no es precisamente...
Recordar quién es.
No es precisamente Metternich, es la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, ¿no? Italiana, como su propio nombre indica.
¿Cuánto se echa de menos a Solana, verdad?
Bueno, pero no os podéis imaginar. Y Solana, que también mantiene en este asunto, porque lo hace público, una actitud cautelosa, como no puede ser menos, porque efectivamente el problema es grave y no se va a resolver con facilidad. Pero no lo sé, yo creo que tampoco, evidentemente tampoco tiene que ir el presidente a manifestarse con los exilados venezolanos a la Puerta del Sol. Pero no lo sé, yo creo que un gobierno que mide tanto la comunicación, me resulta difícil creer que no ha medido mucho ese tono deliberadamente, ¿cómo decirlo?, contenido, por decirlo de alguna forma, en la expresión de un hecho, hombre, decisivo y que le va a obligar actuar en consecuencia, porque claro, en diplomacia los gestos tienen consecuencias. Y ha dicho, por ejemplo, Guaidó, ha dicho ahora el embajador se tiene que ir y tendrá que nombrar él, o sea, la Asamblea de Venezuela tendrá que nombrar uno. Y el gobierno tendrá que aceptarlo porque ha reconocido como presidente, como ha dicho, provisional, encargado de Venezuela, sí, a Guaidó. Que efectivamente ese es el papel. Esto no se trata de decir ahora se pone Guaidó, se va Maduro y se pone Guaidó. No, se va Maduro y se pone Guaidó o el que sea para convocar unas elecciones libres.
Oye, os quiero preguntar, ¿alguien iba a decir algo que no os veo? Sonsoles, ¿ibas a decir
no,
algo?
No, iba a decir que es que ahora empieza ya la verdad. O sea, hemos estado viviendo este paréntesis de 8 días, que podían haber sido 10, o podían haber sido 12, o podían haber sido 6. Bien, han sido 8. Pero ahora hay que empezar a escribir el párrafo siguiente. Y todo, nada va en la buena dirección. A partir de ahora, espérate que no empecemos a ver exhibiciones de fuerza, exhibiciones de músculo militar, que no pasen cosas. Esta mañana se insinuaba la posibilidad de la detención de Guaidó. Ahora se le ve, la verdad, que caminar tranquilamente por Caracas, ¿no?
Quiero decir, bueno, que tranquilamente ahora empieza... con otros 400 alrededor, ¿eh?
Bueno, correcto. Sí, pero es que la semana pasada estaba escondido. Localizado en lugares que no se podían desvelar. O sea, hay que decir que ahora empieza la verdad.
Bueno, es que le mandó escuadrones a su casa, ¿eh?
Pero ahora es cuando empieza la verdad y es complicado. Va a ser muy complicado.
Un par de reacciones más. Primero, Albert Rivera pidiendo celeridad en esa rectificación, según él, de Pedro Sánchez.
Creo que es muy importante que caiga Maduro. Es importante que los tiranos sepan que les vigilamos. Es importante que los tiranos sepan que la comunidad internacional no lo permite todo. Es importante que las democracias, a veces tarde, pero que llegue esos reconocimientos al trabajo de esa oposición venezolana.
y está buena, ¿eh? A veces es portavoz de Hacienda, hoy le ha tocado hablar de asuntos exteriores, es Echenique Podemos, claro.
El presidente del gobierno se equivoca. Reconocer a una persona como presidente de un país cuando esa persona no controla el país es algo muy peligroso. Puede abrir la puerta a una confrontación armada.
Sí, claro.
Bueno, ¿qué?
Ya hay una confrontación armada, solo que son unos los que matan a los otros.
Sí, es que es curioso eso de la sangre y la confrontación armada. En Venezuela muere más gente que en Siria. Solo el año pasado, 25.000 personas.
Pero,
la mitad de ellas, se calcula por parte del Estado.
Pero policías, no en una confrontación civil, ¿eh?
No, no, en la violencia.
Matan los mismos y mueren los mismos. Aparte del crimen, digamos, común, puramente de violencia, de delitos y eso. Y la violencia política en Venezuela tiene unos autores y unas víctimas. No son, no es un cruce, esto no es la guerra civil de Irlanda, ¿eh?
Muy complicado, en fin. pero es verdad que Podemos siempre está en esa tierra de nadie, ¿no? Yo, nosotros con la ONU, la mediación,
en esa tierra de nadie, están en el lado de uno.
Sí.
No, la tierra de nadie es estar en medio. Estos no están en el lado de uno, que es de donde cobraron la pasta, si es evidente. Si es que, lo que no entiendo es por qué no lo acaban reconociendo. Es mucho más fácil decir, ahora hemos cambiado, pero cobré. Porque sí, porque cobraste, y cobrasteis todos, y todos los que están ahí arriba de Podemos, empezando por el moderado Chávez Vive la Lucha Sigue, de las tres comidas diarias, y siguiendo por Monedero, el que defraudó, todos han cobrado de Venezuela una pasta. Bueno, pues que lo digan, ¿qué le vamos a hacer? La vida cambia.
Sí, sí, la vida cambia, ¿no? No está claro. Pero fíjate, porque ahora hablaremos de presupuestos, pero ¿cómo es la cosa que si el gobierno consiguiera hacer un buen relato de cómo va soltando amarras de todos los que le han tenido preso de sus votos para llegar a Moncloa, igual hasta conseguía hacer una cosa medianamente coherente? Porque es verdad que Pedro Sánchez habrá tenido también sus presiones de Podemos. Y al final,
pero ese relato es que
la Unión Europea pesa mucho más que Podemos, por mucho que Podemos
pese. No, bueno, eso es evidente, pero no, en general, lo que está diciendo Sonsol es de que en general el gobierno podría intentar construir ese relato de autonomía, ¿eh?
Exacto.
Pero es que ese relato de autonomía le conduce a la soledad y, por tanto, a la convocatoria de elecciones, que es lo que
pero
no deseaba.
Pero es que es a donde vamos irremediablemente,
pero es que
Ignacio.
Lo que Sánchez no quiere.
Ya, pero es que irremediablemente, si consiguiera atar y construir un buen relato, es a donde vamos, en pura lógica, ¿no? A elecciones, con plena autonomía, sin haber estado preso de ninguno de los supuestos socios, entre comillas. Oye, que a Pablo Iglesias lo llevó a Moncloa, ¿eh? Y firmaron allí un acuerdo de las líneas maestras del presupuesto, luego con sus tiras.
Y Pablo Iglesias fue a la cárcel a negociarlos, ¿eh?
Bueno, correcto, bien. Si consiguiera eso, pues oye, podemos ir a elecciones y has conseguido restaurar algo de las líneas básicas del Partido Socialista de toda la vida. Ahora, no sé yo si hay guionista.
Oye,
para Chascarrillo sí, pero
pues contratados los tiene.
Sí, por eso iba a decir para Chascarrillo sí. Otra cosa es construir un relato que te lleve a lecciones como Dios manda, ¿no? Con un poco de solvencia.
Oye, permitidme una última arista en este asunto de Venezuela. A mí anoche en casa, viendo la entrevista de Évole en La Sexta con Maduro, me lo preguntaba Pilar, me decía: ¿te hubiera gustado a ti hacer esa entrevista? Yo le respondí tajante, sí. Lo hubiera hecho distinta, cada periodista es cada periodista, no voy a dar yo lecciones a nadie, ni a Évole, ni a nadie. Yo lo hubiera hecho distinta, pero sí me hubiera gustado. Ahora, hay gente que le está poniendo a caldo por hacerla. Yo no. Mal. Yo no sé cómo lo veis vosotros.
No, yo creo que esa entrevista era un pedazo de entrevistón. Desde todos los puntos de vista, a mi juicio.
Te puede gustar o no, pero bueno.
Desde luego hasta televisivo, porque fue una entrevista muy larga que consiguió captar la atención de más de 3 millones de espectadores un domingo por la noche. Fin de la cita. Es decir, Venezuela, quizá porque lo hemos convertido en un asunto doméstico, y me parece bien, todo lo que genere interés en la sociedad está muy bien, pero es que más allá de la forma y más allá de que cada uno habría hecho la entrevista de una manera, yo no eché en falta ninguna pregunta.
Yo sí.
¿Cuál?
Yo sí. Yo, por ejemplo, eché en falta que le dijera, cuando habló de la sangre, que le dijera lo que acabamos de comentar. que hay 25.000 muertos con sangre, que cada bala te hace un agujero y echa sangre por el agujero en las calles de Venezuela. Y cuando habló de Podemos, por ejemplo, que metió un corte de Pablo Iglesias, pero esto es una opinión personal, que luego hay que hacer la entrevista, no lo estoy criticando, digo lo que yo, lo que a mí me hubiera gustado. Cuando metió el corte de Pablo Iglesias, me hubiera gustado que le preguntara, oiga, ¿le va a reclamar la pasta? Porque le pagó una pasta por expandir la revolución bolivariana y no lo han hecho, por ejemplo. Y cuando habló del hambre, de la gente y demás, yo le hubiera preguntado por la trata de venezolanas por toda América que salen despavoridas para prostituirse. Pero bueno, son cosas que yo he vivido allí y que he visto allí. A lo mejor Évole no las sabe y no las ha preguntado, pero yo le hubiera hecho ese tipo de preguntas más. Pero dicho lo cual, estuvo muy incisivo en las cuestiones políticas, ¿eh? No, absolutamente incisivo en las cuestiones políticas. Pero bueno, cada uno pregunta de una manera o dice que preguntaríamos de una manera. Luego estás allí y a lo mejor...
No, claro, es que luego hay que ponerse en situación, hay que estar allí, en el Palacio de Miraflores. Tú estás en su casa, entre comillas, entendedme, y cada uno pues efectivamente pregunta de una manera. Pero en lo sustancial que había que preguntarle a este hombre cuando estábamos a 12 horas o a menos... De que expirara este ultimátum de 8 días, no, pues... No, a mí me quedó muy clara la posición de Nicolás Maduro. Me quedó clara. Dije, bueno, pues este ni da síntomas de agotamiento ni lo va a poner fácil. Y lo hemos visto hoy, cómo ha salido como elefante en cacharrería. Pero los que critican la entrevista, incluso el mero hecho de hacerla, habría que preguntarle si también hacen mal los informativos, los periódicos, las radios, los digitales, las cuentas de Twitter en dar la información de Maduro, si estamos escuchándole todos los días en sus arengas políticas. ¿Dónde está el problema en hacerle preguntas?
No, sí, al contrario, si yo lo que quiero es hacer preguntas, lo que me fastidian son las declaraciones sin preguntas como la de esta mañana. O sea, yo en ese sentido no tengo crítica ninguna.
Fíjate, yo no voy a defender a una comparecencia sin preguntas, por supuesto que no, pero es verdad que hay formatos y también los oyentes tienen que saber que una cosa es una rueda de prensa y otra cosa es una declaración institucional, donde ya sabemos que no hay preguntas y lo han hecho todos los presidentes del mundo, desde luego los nuestros.
Pues sí, pero Sánchez lleva dos en 48
horas. Lo que pasa
horas,
es que para una declaración institucional no se convoca a la prensa. Se sale allí. Se
que me manden el vídeo.
No, claro, se pone la cámara.
No, si lo mandan también, también lo mandan. Pero si no dejan
entrar allí a la prensa...
Pero si no dejaran entrar los periodistas sería aún peor.
Yo no iría. Es decir, que... Si dependiera de mí, yo no mandaría a nadie esa rueda de prensa directamente.
No, rueda de prensa no,
a esa comparecencia.
Comparecencia o declaración institucional.
Sobre la entrevista coincido con vosotros, yo creo que esa entrevista tenía interés objetivo y bueno, pues ya el colega con su forma de hacerla, yo tengo por costumbre no juzgar el trabajo de los colegas, cada uno.
La libertad
de prensa, no, por eso digo que la libertad de prensa consiste en que cada uno enfoca como quiere las cosas. A mí, hombre, pues sí, yo he echado de menos cosas, el tono, quizá el aire general era un poco, podía resultar complaciente.
El aire general, claro, porque ahora, todas las cosas, porque esa entrevista no te la iban a conceder a ti ni a mí.
Dice que ha blanqueado usted a Maduro y tal, pues... Bueno, depende. Es decir, el retrato se lo hace Maduro a sí mismo. Yo recuerdo, era yo bastante joven, pero recuerdo una entrevista de Manuel Alcalá en Televisión Española con Somoza cuando el terremoto de Nicaragua, donde la entrevista, porque a Somoza, imagínate, pues no le iba a hacer una entrevista scratch, que a mí tampoco me gusta la entrevista scratch, yo no soy partidario de esto, que se ha puesto de moda. Pero la imagen era demoledora. Era Somoza sentado en una tienda de campaña durante el socorro del terrible terremoto de Managua y comiendo a dos carrillos en medio de una devastación general. Ya. Y además rodeado de cajas de la Cruz Roja que transmitían inmediatamente al espectador la sospecha de que se estaba comiendo los alimentos enviados por el socorro internacional. Fue demoledora.
Y sin embargo, Somoza en estado puro.
Y sin embargo, él se reivindicó absolutamente. Tú oyes la entrevista sin verla y parecía un blanqueo del dictador. Y sin embargo, cuando la veías, era devastadora. Y hoy le habrían dicho a Manuel Alcalá que blanqueó a Somoza.
Yo desde luego hubiera hecho la entrevista, cada uno la hace como puede, como cree, o como sabe o como le sale, que luego hay que estar allí, pero yo sí, sin duda la hubiera hecho. Pero en fin, dicho lo cual, hay dos maneras de actuar en estas cosas, hacer una entrevista o yendo al sitio. A mí me gusta más ir a los sitios, pero en fin. Tiempo habrá. Sonsoles está deseando hablar de presupuestos, pero dejarme dos minutos que vamos a ello, ¿eh? Sonsoles, eres así de rara, hija, ¿qué le voy a hacer? Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
Lo de Línea Directa es muy fuerte, Ángel. La semana pasada vino un amigo que lleva 15 años viviendo en Australia, no aquí al lado, en Australia. Pues bien, le empiezo a hablar de Línea Directa, de que si el seguro es completísimo, de que si es el más económico, y va y me suelta. Llegas tarde. Eso no es increíble. Y es que todos lo saben, Línea Directa es siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Nosotros como FARA hemos pedido perdón mil veces.
13 se acerca donde no llegan los objetivos.
¿Dónde vais a dormir hoy?
En las canoas.
¿En las canoas?
¿Cómo en la ciudad si hay agua? ¿Cómo si hay para hacerle escuelas a ellos?
El temor que tenemos nosotros es que la juventud vuelva a la guerra otra vez.
Pasan los años y no hay soluciones.
Fuera de Foco nos descubre Colombia, un futuro incierto.
El futuro es incierto, la verdad.
El viernes por la noche, en 13.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Jefe, la impresora se ha vuelto loca.
La salud de la impresora, el balance, las redes sociales y además, vender. En tu empresa haces de todo y en la nuestra hay business para todos. Turismos o comerciales Citroën Pro desde 8.990 euros. Suma ventajas a tu negocio con la gama líder.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
¿Cansado de trabajar? ¿De madrugar? ¿Cansado de estar cansado? Revital. Toma Revital. Revital recupera tu energía dejando atrás el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Sonsoles Onega y con Ignacio Camacho. Presupuestos. Los presupuestos de 2019 están en riesgo. PP y Ciudadanos, Esquerra, no van a unir sus votos en principio para apoyar las enmiendas a la totalidad que se votarán conjuntamente en el Pleno del Congreso el 13 de febrero. Esquerra Republicana está decidida a presentar esta semana una enmienda a la totalidad si el gobierno de Sánchez no se abre a una mesa de diálogo sobre Cataluña, la autodeterminación, en fin, lo de siempre. Lo ha explicado Joan Tardà.
Actuar en pro de la desjudicialización del proceso, lo cual significa instar a la Fiscalía a actuar. Tiene tiempo de hacerlo hasta el último tramo del juicio que se iniciará el día 12.
¿Cómo lo veis? Sonsoles, ¿tú qué estabas deseando?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la noticia habría sido que, no, que otra, imagínate, que no presentamos la enmienda a la totalidad. Bueno, pues permitiría saber que podría haber presupuestos, ¿no? Lo que está claro es que los de Esquerra están en el no. Yo creo que detrás de ellos va el PDeCAT, aunque agotando plazo, porque los de Puigdemont dicen que hasta el viernes no dirán nada. Y aquí se está produciendo, se va a producir la tormenta perfecta, que nos da a los periodistas la posibilidad de pedalear durante una semana, porque esto es un ultimátum en toda regla. O sea, las fechas aquí son endiabladas con la coincidencia del arranque del juicio el día 12 y el día 13 el pleno de totalidad, con lo cual o se negocia contra reloj, con lo cual diremos que Pedro Sánchez cede ante el independentismo, y o no se negocia y aquí no hay presupuestos y Pedro Sánchez se puede convertir en el segundo presidente en democracia al que le devuelve los presupuestos. Ya le pasó a Felipe González en el año 95, también porque los catalanes le dejaron tirado, pero esto tiene toda la pinta de que no sale. Y si no sale, pues yo creo que irremediablemente estamos abocados a elecciones. O con Pedro Sánchez puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero este es el escenario. Una semana de presión total y poco margen, al menos a mí me lo dicen desde Esquerra, que hay muy poco margen para llegar a un acuerdo.
Camacho.
Sí, y es que esto tiene dos soluciones, una mala y otra muy mala. Es decir, la mala es que, digo en el caso de que no salgan, la mala es que supone un fracaso de la estrategia de Sánchez de aproximarse a los independentistas para intentar sobrevivir. Esta es la muy mala. Y la mala es que para él es que los apruebe, o más o menos, por lo menos consiga una prórroga hasta de tramitación, hasta luego ver la última votación. Pero a cambio, efectivamente, de lo que decía Sonsoles, de que la opinión pública aprecie las concesiones que va a tener que hacer. Lo que quizá Sánchez no ha terminado de entender, a pesar de que, desde luego, en Andalucía ya se lo han dicho con toda claridad los ciudadanos, y creo que la opinión pública lo lleva diciendo en primer momento, es que el factor decisivo de la política española desde el golpe de Estado en Cataluña es el conflicto de Cataluña. Y que todo lo que sea, lo que no sea, alejarse de ahí, mantener una actitud de firmeza frente al golpismo, lo va a perjudicar. El factor de decisión, la clave electoral, sigue siendo Cataluña. Y no son los presupuestos, es Cataluña. Y el presidente tendrá que decidir si el coste de 3 o 4 o 6 meses más disfrutando de los privilegios del poder que exprime intensamente le merece el coste que puede pagar en las urnas, o si lo hace cuanto antes y acabamos pronto. Que es, por cierto, lo que tenía que haber hecho desde el principio, entre otras cosas porque fue lo que él mismo dijo que iba a hacer.
Es cierto. Está por ahí Julio César Herrero. Que se ponga.
Voy a coger nota, ¿eh?
Sí, no, coge nota no, larga, que este viene calentito hoy. ¿Sí? Bueno, todos los días a esta altura de la tertulia, Julio César Herrero viene y provoca y, bueno, pues os pone en situaciones francamente complicadas. A mí no, porque me da lo mismo, pero a vosotros no sé. Julius, ataca Tinaca.
Bueno, nos vamos en este minuto a Marte con mis marcianadas en palabras de Sonsoles Onega. Toño, ambienta esto.
De verdad.
Hay un discurso en los premios Goya que ha sido elogiado con razón, el del actor Jesús Vidal. Imagino que estaréis de acuerdo la repercusión que ha tenido y seguramente muy justificada. Bueno, no nos vamos a fijar en ese, sino en el de quien consiguió el premio al mejor documental, Julio Pérez del Campo. Este cineasta dijo esto.
La primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y para eso Para eso no debemos ser cómplices del apartheid israelí. Israel en Eurovisión, no, por favor. Viva la lucha del pueblo palestino.
Bueno, y recibió las críticas que vienen siendo habituales cuando en los Goya algún cineasta esgrime proclamas. La primera pregunta, el tema de hoy es fácil, son soles, ¿eh? No es raro hoy. ¿Es criticable que un, os parece criticable que un cineasta aproveche un momento de atención para pronunciarse políticamente?
Vamos a ver. Es que cuando lo hacen contra aquello en lo que creemos nos parece bien, uh-huh, y cuando no, nos parece mal. ¿Te parece a la altura de Marte o no?
Me parece incluso pisando mucho la tierra.
Suave.
Esto, no, Ignacio está pensando.
No, a mí me parece muy bien que vayan y suelten el meeting, pero efectivamente yo luego también tengo mi derecho a expresarme sobre ellos, a decidir lo que hago con sus obras. Este señor, por ejemplo, yo lo lamento, seguramente es pura desinformación mía, pero yo no lo he oído mencionar en mi vida. O sea que mucha notoriedad no tiene. Por lo cual, su opinión sobre el pueblo palestino, para mí, es la misma que la del camarero del bar de aquí de al lado que se llama Byte. Tiene la misma legitimidad, además. Esto es, como decía Clint Eastwood, las opiniones son como los culos. Porque todo el mundo tiene una.
Yeah. En este caso,
vamos,
él es...
Debo decir otra cosa, un momento, Julio César.
Sí, sí, sí.
Cuando ha empezado a decir que había que estar, que había que condenar los países que violan los derechos humanos... Yo dije, hombre, ahora vamos a hablar de Venezuela. Y salimos hablando de Israel. Bueno, muy bien, pues viva el pueblo palestino, me parece estupendo.
Era un documental
sobre Gaza.
Sobre la vida, efectivamente.
Es decir, que no estaba, no se salía de
estaba
su,
en el contexto.
De su ámbito artístico, vaya.
Sí. En el caso de que sí se salga, porque la obra no tenga un contenido de carácter político, ¿os parece en cualquier caso cuestionable? ¿Es el lugar en donde se deben hacer? ¿Están en pleno ejercicio de su derecho a expresarse como les parezca oportuno y aprovechar un momento de atención mediática para poder hacerlo?
Sí.
¿A ti te parece que sí?
Sí, sí.
¿Ángel?
Sí, absolutamente. Vamos a ver, yo creo que está en su derecho... que forma parte, lo que he hecho en menos es discurso en sentido contrario. O sea, yo he hecho de menos, y se lo comentaba a Dani Portero esta misma mañana, yo he hecho de menos durante muchísimos años, tanto no a la guerra, tanta historia, a Israel, yo he hecho de menos que hubieran salido desde hace decenios a defender a las víctimas de ETA, por ejemplo. Y esto pasaba en casa, no en Palestina, por ejemplo. Yo he hecho de menos que ayer hubiera salido alguno a defender a las mujeres víctimas de trata en Venezuela. Porque a mí, a la cara... me lo han dicho ellas. Por lo tanto, eso también lo echo de menos.
Pero
bueno, lo de ayer, pues está en su derecho, pues sí, como estoy yo en el hecho de decir lo mío. Ahora, echo de menos mucho del otro lado.
Hombre, sí, pero es lo que te digo. La politización del mundo artístico en general y de los creadores, cineastas, escritores, es muy distinta a la de poder hacer una crítica social. Una cosa es la politización partidista normalmente, que es lo que a mí no me gustó y no me gusta en general. O sea, os recuerdo al gobierno de Rajoy le daban en cada gala de forma heavy metal, ¿eh?
Sí, hasta el punto de decirle a Méndez de Vigo, usted nunca ha comido de menú, ¿no? Sencillamente porque tenía un currículum.
Por eso,
que
de
ya
forma muy grosera.
Encima tenía que poner buena carita para aparecer.
Sí. Qué gracioso soy como trago, ¿no?
O sea, el compromiso de los intelectuales con el mundo en el que vivimos y que se pueda hacer una crítica a Donald Trump en los Globos de Oro nos parece fenomenal, porque casi hay una opinión unánime de que este señor... No es el tipo de presidente al que estamos acostumbrados, o es un loco, o tal, eso nos puede parecer bien y aquí nos parece mal. Pero es que yo creo que la gala de los Goya se ha hecho de partido, y ese es el problema.
Pues
una cosa es el compromiso intelectual con nuestro mundo y con las injusticias del mundo, y alguien que hace un documental sobre Gaza, pues no sé si lo de Eurovisión está bien traído o no, o es por puro criterio de actualidad, ¿no? Bueno. Pero puede hacer su crítica si lo considera conveniente.
De la Copa de Europa.
Sí, también, por ejemplo. Yo solo sé que cuando hablan de un monstruo viene a verme, o cuando hablan de Mortadelo, cuando hablan de Torrente, o cuando hablan de Campeones, se salen. Cuando se desideologizan, se salen. Luego deberían hacérselo mirar, ¿eh?
Claro,
porque me temo que provocan un rechazo. Ah, amigo, otra cuestión, no, es la cuestión.
Yo tampoco quiero una gala.
A levantar el puño y decir viva Palestina, todo el derecho del mundo. Todo el derecho del mundo.
Pero, en serio, porque luego les dan por todos los sitios.
Bueno, ¿y qué? Ahora luego discutimos la opinión.
No, pero lo que a mí particularmente me resulta llamativo es que lo hacen, se les da por todos los sitios, en redes y en medios de comunicación, pero luego se les echa en cara que no haya pronunciamientos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, que también tiene una consideración de carácter político.
Pero si es que yo no les doy por hacerlo.
No, pero
están en su derecho de hacerlo, lo que pienso que tiene que hacer más cosas.
Pero no personalices, Ángel, son soles, perdona.
No, pero no, si no solo Ángel, todo el mundo que quiere criticar la gala dice, es que no hablaron de Venezuela. Bueno, pero entonces, ¿en qué quedamos?
No, quedamos en que si te metes en la harina, hombre, sé un poquito menos sesgado y di por lo menos que
es que los derechos humanos.
¿Cuál es el sesgo?
También el
Ignacio.
Sesgo es como el culo.
Sesgo, en este caso, el sesgo es absolutamente de izquierdas. Vamos a decirlo claro. Entonces, hay
mucha gente
que a eso. Pues que hay mucha gente que no son de izquierda en este país.
Pero no reciben los premios o cuando aprovechan. Pero Ignacio, o no reciben los premios o cuando los reciben, no aprovechan el momento para hacer algún tipo de consideración de carácter
también
político. Esta opción cabe.
Pero si es que si yo entrevisto a Pepe Sacristán, le voy a preguntar de política.
Bueno.
No te quepa duda.
Entonces.
Y es de izquierda y le va a dar su opinión.
Bien.
Sí. O sea que me parece muy bien que la den.
Pero acabas de decir hace menos de un minuto que es que todos son del mismo palo. ¿En qué queda? ¿Y cuál es el problema?
Bueno, el problema es que muchos españoles ven que en la gala de los Goya se convierte en un mitin político y le pierden el interés, porque el mitin político además es sesgado, es siempre en el mismo sentido. Yeah. Le pierden interés en el ejercicio de su libertad. Mm.
En fin, Ángel.
Si es que la lía.
Se hace una gala previsible, ¿no? Porque ya sabemos de hacia qué lado va a ir la crítica.
O sea, y eso, pues, tú me preguntas, ¿te gusta?
Le quita
un poquito
de interés.
¿Tienes derecho? Sí.
Mira, yo solo sé.
Que solo hacía preguntas.
La libertad está para lo que no nos gusta, porque si está solo para lo que nos gusta.
Genial, pues entonces ayer hubo en defensa del pueblo palestino y hay que encajarlo, ¿no?
A que nadie hizo. No lo sé, yo tampoco vi la gala, ¿eh? Igual ahora nos salen 40 oyentes que me censuran, pero ¿alguien dijo algo de la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez o del uso desmedido del Falcón?
¿Qué convocatoria de elecciones?
Pues eso. Entonces, es que al final es una gala de partido, que ese es el drama.
Sí, del Falcón se hizo una cosita buena fuente. Dijo algo así como, el presidente no ha venido, mira que podía haber venido porque tiene avión y tal.
Y dijo que una asamblea de Podemos era una película de terror y cosas de estas. Pero bueno, esos son chistecitos que, bueno, que están bien, son chistes de actualidad.
Bueno, claro.
Se hace sobre el gobierno, sobre Vox, también le acabó, tal, le cayeron también un par
¿sabéis,
de...
Oye, pero pues, ¿sabéis?
Eso es lógico. Joder, y es lógico,
macho,
que
panda.
Y es lógico, no, que este señor está...
Pero métete en un jardín, pero sal pronto.
Pero a las 9:10, ¿no? No ahora. O a las 10:10. No, pero se ha criticado mucho el que no invitaran a Vox, ¿no?
Tampoco, tampoco entiendo por qué lo tendrían que haber hecho.
Hombre, pues mira...
Invitaron a los demás partidos.
Es que sobre todo porque lo estás
también
haciendo...
también estaba PACMA.
No.
Es que en Andalucía Vox tiene 12 diputados.
No sé cuál fue el criterio, si era en Andalucía ahora a nivel nacional, no lo sé.
Bueno, pero si la estás haciendo en Andalucía, invitas al presidente de la Junta de Andalucía...
Toca. Sí.
Hombre, pues invita a todos los que tienen representación parlamentaria
partidos,
en Andalucía.
Y al resto de los partidos
no pasa nada.
Los oyentes también os sumáis a este tipo de análisis, Nekane.
Mira, Ángel, están hablando los oyentes en las redes de esa comparecencia de Sánchez sin preguntas y nos dice Conchi que solo las admite cuando está obligado, que es en sus viajes por el mundo. Así no se puede ser presidente. Otro oyente dice que le gustaría saber qué opinaba Sánchez de que Rajoy no contestase a preguntas, si él también lo criticaba,
sí, hombre,
o no.
Acuérdate, famoso aquello del plasma, la que se lió. Para los efectos, más.
Escuchamos oyente, nota de voz en el 600-544-555.
Lo que tenéis que hacer los periodistas un día darle plantón. Cuando os digan que va a haber una rueda de prensa de aquí del colega, nada, no se presente nadie. Que le den plantón. Se va a quedar a cuadro, pero sin que se entere él. Un saludo.
¿Del colega o de cualquier otro colega?
Sí, porque lo hacen más.
Lo hacen más. Sin preguntas... No, sí, sí. ¿Cómo es? No question, no press. Ya está.
Joder, macho, ¿qué acento tienes ahí?
Muy mal,
inglés de Triana, inglés de Triana. Una más.
Un mensaje más. Lo de nuestro presidente es para hacérselo mirar. Reconoce a Guaidó para que convoque elecciones cuanto antes. ¿Y él para cuándo? Que es lo primero que prometió.
Sí, eso está bueno. Yo, fíjate, ya lo dije la semana pasada. Mira que me cuesta dar la razón a Maduro en algo. En eso, En esto se la puso votando, pero en fin. No, bueno, mensajitos.
Es un campañón maduro, Pedro Sánchez, que nos hacéis una idea.
Hay una diferencia esencial, que no convocar elecciones también es una facultad democrática del presidente del gobierno de España.
Okay. Claro, claro, faltaría más. Bueno, familia, que estáis muy revueltos, ¿eh?
Oye, Julio César, muy bien, ¿eh?
Vaya.
Has traído un tema.
Muy bien, ¿el qué?
Terrenal, no nos ha llevado a Marte, no nos ha agitado la neurona a estas horas. Yo la semana pasada tardé una hora en poderme dormir. No me acuerdo de las mezquitas y todo el lío aquel.
¿Tardaste una hora porque fue el día que se metió el niño en el despacho donde hablas y luego no se durmió?
No fue ese día, pero es que luego me da que pensar, ¿entiendes? Digo, oye, pues esto no es ninguna gilipollez.
La verdad es que no estás acostado. Has dicho coño y gilipollez seguido.
En horario infantil.
No. Hay que reconocer que a pensar no estás muy acostumbrada, entonces es lógico que te cueste tanto. ¡Hala!
¡Qué barbaridad! Agitar la neurona, ¿no?
Adiós. Ignacio Camacho, Sonsoles Sonega, buenas noches.
Adiós.
Adiós, pareja. Julio.
¿Qué?
Adiós, majo.
Adiós, Alao.
Hasta luego, Lucas.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito. Y recuerda, a partir de las 11:30, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
Te despiertas, vas al trabajo, llamas, negocias, llegas a un acuerdo, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa. Y mañana, otra vez. En Opel sabemos lo difícil que es un día en tu negocio y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Regístrate en opel.es, vende el 11 al 16 de febrero y disfruta de condiciones excepcionales en toda la gama de vehículos Opel.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales, pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
30.228, 30228.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
35035.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En su primera jornada en Emiratos Árabes Unidos, el Papa Francisco ha pronunciado un significativo discurso en el encuentro interreligioso celebrado en el Founders Memorial. El Papa ha utilizado las imágenes de la fraternidad como arca de paz y del desierto que nos rodea. También hoy, en nombre de Dios, para salvaguardar la paz necesitamos entrar juntos, como una misma familia, en un arca que pueda navegar por los mares tormentosos del mundo. Las religiones no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre pueblos y culturas, empeñándose con audacia y sinceridad a favor de la reconciliación de la familia humana y de construir itinerarios concretos de paz. Para esa ardua tarea, la paz necesita las alas de la educación y de la justicia. El desarrollo también tiene sus adversarios y nos toca trabajar unidos contra el individualismo y la indiferencia. Como ha subrayado Francisco, la fraternidad exige desterrar todos los matices de aprobación de la palabra guerra y se ha referido en concreto a la situación en Yemen, Siria, Irak y Libia. Dios está con el hombre que busca la paz. Y para hacerla posible, hemos de poner manos a la obra comprometiéndonos contra la lógica del poder armado, la mercantilización de las relaciones, los armamentos de las fronteras, el levantamiento de muros o el amordazamiento de los pobres. Lo podemos hacer con el poder dulce de la oración y el empeño diario del diálogo, convencidos de que o construimos el futuro juntos o no habrá futuro.